la filosofía fuese un mundo, te regalamos una bicicleta para que lo recorras con Luis, Andrés y Liliana. El ser se ve mejor en bicicleta es un recorrido de una idea por hora, que te llevará a hacer reflexiones que jamás habías visitado. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.
¡Amo! Creo que no estás captando el movimiento aquí. Así que, ¿por qué mejor no te sientas ahí mientras yo ilumino el escenario con mi personalidad y talento? Mujeres Adán y Alibaba pudieron nunca imaginar la suerte que mi amo posará con la gran magia que lo hará triunfar. Que a sus puños brinde gran poder, un arsenal tremendo poseer. Y vaya que sorpresas va a tener, solo la lámpara debe brotar. Le diré, mi amo Aladín, ¿qué es lo que va a pedir?
Tomaré su orden porque usted
tiene un amigo fiel en mí. La vida es un buffet y yo...
Hola, yo me llamo Luis y Liliana se llama...
Liliana Almeida. Y mucho gusto,
ambos,
querido público.
Cuando nos sentamos en esta cabina de radio, somos el Ser Se Ve Mejor en Bicicleta. Y a nombre de esa abstracción quería saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. ¿Cómo estás, Liliana?
Muy bien. ¿Y tú, Luis?
También muy bien. Voy a repetir una vez más el nombre, para que me dijeron que era buena estrategia de mercado, ¿sabes? Estamos en el Ser Se Ve Mejor en Bicicleta. Y pues nada, creo que como en todas nuestras sesiones, vamos a... hablar de algo que tiene que ver con una carta que le mandó Juan Orestes a Liliana. En mi opinión, una carta de amor velada, pero no lo sé.
A ver, Luis tiene esta idea de que Juan quiere conmigo, pero no. O sea, es una relación amistosa, Luis.
Júzguenlo ustedes a partir de la carta que va a leer Liliana.
Ok. Dice Liliana, quiero un velocípedo de rueda amplia o una máquina andante, como las de Carl Christian Ludwig Dreyse von no sé qué. Construía. También un batido de mamey, como el de las cafeterías de La Habana, una casa del árbol registrada legalmente como mi domicilio incuestionable para vivir para siempre como los Ewoks, y pasear contigo, no de la mano ni nada por el estilo, solo caminar un par de horas, por lo menos una vez a la semana, para que me platiques cosas y yo te platique cosas. Juan Orestes.
Y ya, por si queda la duda... Yo, como me tocó hacer ahora un poco este programa a partir de la carta de Juan Orestes, investigué quién era el tal Carl Christian Ludwig Dreyse von Sauerbrunn, una cosa así.
Perdón, no sabemos alemán o holandés o no sé de dónde sea.
Yo tampoco cuéntanos. Sé. Pero solo lo googleé rápido. Y es el sujeto que hizo una de las primeras bicicletas, que les llamaba así máquinas andantes. ¿Y ya?
Okay,
o sea, parece
entonces,
ser que Juan Orestes es un erudito de las bicis.
¿Y quiere una bicicleta como las primeras bicicletas que se hicieron?
Pues no sé si tuvo un golpe de nostalgia o lo vio en la tele, no sé.
Y pero de verdad, claro, la historia de la bicicleta, ¿cuándo empieza?
Pues yo estaba investigando que hubo como muchos intentos de rastrearla así como en Da Vinci, etcétera. Entonces sujetos hacían como planos falsos y los plantaban en las obras de grandes arquitectos o genios de la historia. Pero parece ser que el primero fue este sujeto, okay. El tal Carl Christian Ludwig Dreyse von Sauerbrunn.
Muy bien.
En fin. Bueno, entonces, público del Ser Se Ve Mejor en Bicicleta. Hoy vamos a hablar de, supongo que algo así como de los genios de las lámparas, pero también quisiéramos discriminar a las hadas, a los duendes, a Shenlong incluso. Creo que Dios también concede deseos en algunas fábulas, a los demonios también, y en general a cualquier entidad que sea capaz de ofrecerle a un ser humano por lo menos uno o más deseos.
Ok, perfecto, y sí, muy pertinente con la carta, como pueden ver ahí, Juan Orestes nos habla de que quiere una bicicleta. Me agrada ese detalle de la casa del árbol, fíjate.
Sí, es algo
desear,
que yo también podría decir.
De ser que se le reconozca como un domicilio oficial. Vivir como un Ewok.
Para siempre.
Sí, no sabemos qué edad tengan, querido público, pero igual no les tocaron los Ewoks, o igual y sí, pero... Y si no, googleenlo,
Y si no, investiguenlo y vean
bonita,
toda la saga de Star Wars.
Exactamente.
No serán unos monstruos. En fin. Entonces, antes de... Bueno, más bien empezando, quería Suponiendo que este es un programa de divulgación de la filosofía o pretende serlo, quería justificar un poco la relevancia filosófica que tiene el tema de los genios en la lámpara.
Ok.
Y lo primero que se me ocurre es que, según yo, Hollywood o la literatura de sí, por lo menos la que yo conozco, no ha sido tan específica ni tan pedagógica a la hora de asumir este problema, porque dejan muchas incógnitas que son difíciles de resolver y que dejan a un sujeto, o sea, bueno, a un sujeto que se le aparece un genio, digamos, sin manual fijo, que es justo lo que le vamos a dar nosotros a ustedes, querido público. Una especie de manual para que a la hora que, si es que el destino los hace cruzarse con un genio, sepan más o menos cómo dirigirse a él y cómo procede el asunto. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que las palabras son problemáticas porque, como ya lo decía, ¿quién decía? Creo que Horacio, que son un material deleznable. Esto porque, si lo piensan bien, la posibilidad de que existan palabras es que hay como un acuerdo mutuo o un acuerdo tácito entre todos los hablantes del significado de esa palabra. Cuando yo digo la palabra perro o amor o cabina de radio o México, espero que el sujeto que la escucha tenga la misma idea o tenga la misma significado que yo atribuyo a esa palabra en su cabeza.
No, pero es imposible tener el mismo significado siempre, ¿no? Es decir, o sea, cuando dices perro, igual yo me imagino un gran danés, ¿no?
De ahí empieza, justo eso es lo que quiero señalar, que es problemático. Para decirlo aquí en corto, imagínense que le piden solo un perro al genio.
Okay.
No sabemos qué hay en la cabeza del genio que corresponda con la palabra perro. Igual, esto podría parecer una estupidez, pero no lo es tanto. Porque si pensamos en las personas que generalmente, o lo que se les pide generalmente a los genios, se les piden abstracciones, cosas más complejas que un perro. Por ejemplo, poder, felicidad, amor, tranquilidad, y etcétera. Y esto nos trae un problema fuerte.
Claro, o sea, porque finalmente, ok, sí, yo pido felicidad, pero seguramente mi felicidad no es la misma que la tuya.
Exactamente.
No, ni de que la del genio, o sea, no sabemos lo que el genio entiende por felicidad.
Uh-huh. Y esto se vuelve interesante porque primero nos muestra que las palabras siempre son algo así como un signo que permanece fijo a un contenido que cambia de acuerdo a cada ¿cómo se llama? A cada sujeto que habla, cada parlante.
¿Hablante?
Cada hablante. Entonces, y a lo mejor la Real Academia de la Lengua nos hace defendernos un poco de que no se modifiquen mucho los significados, o si se modifican, tratar de tener un orden. Entonces, primero tengan en guardia eso, que el genio no tiene las mismas cosas en la cabeza que ustedes.
Claro, aparte, no sé, quizá en un idioma podría ocurrir que una cosa tenga, o sea, digamos que no haya una correcta traducción también, ¿no? Entonces uh-huh. también habría que fijarnos en el idioma del genio, en el idioma natal del genio, ¿no?
Entonces, si ya nos pusimos en guardia a partir de esta problemática de las palabras a la hora de pedir un deseo, primero, no pidan una cosa con una palabra, ¿no? Digan muchas palabras, detallen una circunstancia y un contexto. Es decir, tendrán que decir, en vez de decir quiero ser rico, tendrían que, porque eso sería súper equívoco, ¿no? Hasta hay chistes estúpidos que dicen que lo convierten, no sé, en un chocolate o cosas así, porque rico se dice en muchos sentidos. En vez de decir una palabra tan sencilla, detalle una circunstancia y digan, lo que quiero es tal cantidad de dinero, bien habida, que no sé, que no se me acabe en tanto tiempo, que no me vayan, etcétera, porque
tal cantidad de dinero, o sea, en pesos, en dólares, en una cuenta, en el banco, abajo de mi colchón, en billetes de tal denominación.
Sí, y aunque en un momento más hablaremos de, en nuestra opinión, qué sería pertinente pedir, aunque ya suena pretencioso, dejémoslo hasta aquí en este momento, de detallar una circunstancia. Ahora, chequen esto. Si van a detallar la circunstancia, sería bien interesante pensar en si tuvieran un equipo de ayudantes para pedir su deseo. Si lo tuvieran, ¿a quién contratarían? Porque parecería que lo más obvio sería como un abogado, por ejemplo.
Sí, un notario.
Que detallara cláusulas y pusiera así como notas al pie de las cosas que necesitan. Ahora, tú por ejemplo, ¿tú qué equipo llevarías, Almeida?
A ver, yo llevaría, o sea, definitivamente llevaría un notario.
Ajá.
Tendría que haber una persona muy minuciosa con el lenguaje, justamente. O sea, quizá, sí, un filólogo. Tal vez, ¿a quién más llevaría? ¿Qué me llevaría? ¿Algún traductor también en varios idiomas, si es posible? O sea, por si no quedó muy claro, también alguien que lo ponga, no sé, como en inglés, en japonés y en español, o sea, una cosa así. Y yo llevaría a un filósofo, vaya. ¿Sí? Que sí, por supuesto.
Sí, eso quizás es pertinente porque de entrada, es más, pensemos en la cosa del filólogo. Yo creo que es importante lo del filólogo porque, número uno, suponiendo que el genio que se topen o la entidad mágica que les vaya a conceder el deseo tuviera como buena fe para con ustedes, aún así para evitar problemas. Por ejemplo, si le piden amor, la etimología amor me parece ser que viene del latín y en el fondo viene de una raíz indoeuropea que es algo así como ama, que su origen, su significado original era una palabra que el bebé utilizaba para referirse a su madre.
¿Ama?
Ajá. Entonces el or me parece que es así como un sufijo que denota, no sé, consecuencia de. Entonces algo así como el amor, etimológicamente y así como traducida de manera literalísima, sería así como lo que se siente cuando se está con la madre, cuando se llama a la madre.
Okay.
Entonces, es que quiero enamorarme profundamente, y no sé, a lo mejor las ponen cintas si son mujeres, digamos, o les hace que conozcan a su hijo, o lo que sea.
Claro.
Porque dice, bueno, es que amar, y ahí hay un problema. No sé, si le pidieran algo más sencillo, y dicen, bueno, no me voy a meter muchos problemas, y dicen, no sé, quiero ser un buen esposo. También, la raíz indoeuropea de esposo al final significa no cónyuge, sino solo prometido. Entonces, quizá sería problemático.
Oye, Luis, digo, no sé a ti qué te parezca, pero es que este problema, o sea, ahorita estamos pensando en si nos encontramos un genio, un hada o alguien que nos conceda un deseo, algo, digamos, como que con un chasquido se nos conceda, ¿no?
Ajá.
Pero creo que este mismo problema, digamos, que sería el de la comunicación con el genio o del ser que nos conceda el deseo, puede ser el problema en general de la comunicación de los seres humanos. O sea, ahorita nos están escuchando, ¿no? Por ejemplo. Y damos por hecho que nuestras ideas son entendibles porque hablamos al menos el mismo idioma y tenemos al menos los mismos conceptos. Pero finalmente nunca nos estamos entendiendo perfectamente bien. Y es un poco, o sea, no digo que seamos unos mediocres por entendernos tal cual o generarnos una idea a partir de lo poco que estamos escuchando, ¿no? Pero sí, o sea, hay como cierta mediocridad del lenguaje en lo específico que podría llegar a ser, ¿no?
Sí,
como para
duda.
Llegar a entendernos. O sea, y en el fondo cada quien entiende lo que quiere del otro, o lo que puede, o lo que se le ocurre.
Mándale, exacto, o sea,
entonces,
digamos...
Es un gran problema, o sea, no solamente es el problema con los genios, sino... O sea, claro, con los genios hay que ser específicos para que no nos pase lo que le ocurre... seguramente han visto esta película de
Polo,
Al Diablo con el Diablo. ¿Por qué Polo Polo? Bueno, entonces, ¿por qué Polo Polo? Pero en esta película de Al Diablo con el Diablo, el sujeto este que pide deseos, no sé, dice, quiero ser súper adinerado, ¿no? Entonces lo vuelve narcotraficante, ¿no?
Ajá.
O quiero ser súper sensible, y al tipo lo vuelve así como un tipo que no puede dejar de llorar al ver el amanecer, y, o sea,
sí.
Lo vuelve sumamente ridículo, ¿no? Entonces... O sea, creo que ese es un caso muy, muy claro del por qué ser claros justamente con los genios, ¿no?
Sí, exacto. Digamos, o sea, lo que haces, Liliana, pertinentemente es lo que se esperaría que... O sea, lo que esperamos que haga como el público en general, ¿no? Por eso, como que luego quiero aclarar que es un programa de divulgación de la filosofía. Porque, o sea, no somos así como solo dos malentretenidos hablando de vampiros o de genios de la lámpara, sino... Suponemos que detrás de cualquier especulación, sobre todo cuando son especulaciones de origen fantástico que son más interesantes, hay como una arista que los conecta con su vida cotidiana. En este caso, el problema de la comunicación. Entonces, y sí, o sea, piensen que ya no le van a pedir amor al genio, sino le están diciendo a alguien te amo, o escucharon que alguien les dice que los ama. ¿En qué sentido? ¿En qué contexto? ¿A qué se refiere específicamente? Por ejemplo, voy a decir un par de etimologías más que me parecen muy bonitas y que quizás retomemos en otro...
El siguiente bloque.
No, otro capítulo del ser en bicicleta, porque nos saldríamos mucho de tema. Pero, por ejemplo, felicidad. Vi que viene algo así como de Félix Felicitas, que si lo rastreas bien, lo que significa es también, digamos, comparte raíz con fémina o con felare, que es algo así como literalmente mamar. Me parece que eso es cuando el niño succiona leche de la madre. O sea que la felicidad real es así como el bebé lactando, digamos. Entonces... Si piden felicidad y el genio es como latinista, o sea, no va a ser bonito. Y por último, también una muy interesante, cariño. Me parece que era algo así como de carere, que significa carecer. Entonces, el cariño originalmente designaba la nostalgia que se siente cuando no estás con la persona que quieres. El estar privado de, ese es el cariño, etimológicamente. Aunque después lo utilizamos como para un concepto general. Entonces, si le piden cariño al genio, a lo mejor también es problemático, pero en fin.
¿Por qué ahorita retomamos
segundo
el siguiente
round,
bloque?
Sin
este,
duda,
¿no?
A bloque, bloque.
¿Y este, qué canción vamos a escuchar?
Genio en la botella de Aguilera.
Regresamos.
Regresamos. Continuamos.
Oigan, esta canción, según yo, me recuerda, no sé si mi adolescencia o mi pubertad, pero además me di cuenta que, volviéndola a escuchar, hay como una cosa muy bonita que hay en la metáfora de que las mujeres son como genios en una lámpara, ¿sabes? Además, creo que hay cosas como subidas de tono que no voy a mencionar explícitamente, pero solo piensen en si quieres que el genio te conceda los deseos, que, cuál es el procedimiento que tienes que hacer con la lámpara. Pero en fin, sigamos.
Okay. Estábamos hablando de unas etimologías interesantes,
sí,
¿no?
Sí, sí.
De lo que solemos pedir a los genios, pero que en el fondo, o sea, podrían prestarse una confusión terrible si no estudiamos verdaderamente el origen de la palabra o a qué se puede referir la palabra, ¿no?
Entonces, cuando hablen con alguien, no necesariamente con un genio, pero si van a hacerlo con un genio, pónganle más atención todavía, dense cuenta que hablar de poner atención en qué significan las palabras y preguntarse por a qué nos referimos con ellas, es en el fondo hacerse preguntas súper fuertes, como qué es el amor, en qué consiste la felicidad, no sé, qué es la amistad, etcétera, qué es el poder. Porque si no tienen claro eso, van a tener un percance horrible con el genio. O sea, en mi opinión, sí deben de contratar, además de a un abogado y a un notario, sí deben de contratar a un sujeto, por lo menos un filólogo no estaría mal, a lo mejor alguien que escriba, y quizá no estaría mal un filósofo, por ejemplo.
Nosotros podemos prestar nuestros servicios si les parece pertinente, o si se encuentran un genio, yo me ofrezco.
Sí, sobre todo si le van a pedir dinero, creo que no podríamos. No, yo no tendría escrúpulos para subir mi cuota por hora. Y creo que podría ser de ayuda.
A ver, y si se pregunta, bueno, un filósofo a mí, ¿qué me va a ayudar? A ver, yo creo que podríamos aportar esto de preguntarnos, por ejemplo, a ver, ¿quieres pedir amor? Vamos a ver si realmente lo que quieres es amor, ¿no? ¿Y qué clase de amor quieres, no? Si amor erótico, amor filial, amor agapé.
Sí, agapé, que sería así como amor más como intelectual y de afinidades, de conocimiento con una persona. Y, o sea, también supongo que alguien así podría dar consejo acerca de qué es lo verdaderamente importante del tema, ¿no? ¿Qué pedir? O sea, ya tienes al notario listo, ya está como toda la documentación hecha, ahora solo tienes que decidir cuáles son los tres deseos que vas a pedir. Y eso es como lo fuerte, ¿no? Y donde a lo mejor vale la pena que te den consejos. Entonces, el ser en bicicleta adelantándose a sus necesidades, hicimos como
una
lista.
Tiene unas sugerencias.
Una lista, primero, y creo que también esto es una manera luego buena de proceder. Antes de decirles qué pedir, se nos ocurren decir cosas que no deberían pedir, pero que son las que luego se suelen pedir con más facilidad. Por ejemplo,
a ver.
O sea, tú dime si hubieras pedido esto, por ejemplo, Almeida. Que le pidas ser inmortal, por ejemplo.
A ver, es que esa es una gran tentación, ¿no? O sea, ¿por qué uno pediría ser inmortal? Bueno, porque, no sé, tienes ganas de vivirlo todo, de presenciarlo todo, pero yo creo que no lo pediría porque no me gustaría ver morir sistemáticamente a toda la gente con la que me encariño. Creo que terminaría siendo una persona completamente insensible.
Y ahora, ¿no? Sí, y si quieren más consejos a este respecto, podríamos referirlos a otros programas de los que hemos hablado específicamente de este problema, como el del más allá, por ejemplo,
ajá,
de la vejez también, que para decirlo corto y poder mencionar más posibles malos deseos, sería que cuando te vuelves inmortal y vas vivido muchísimo tiempo, te das cuenta que tus experiencias empiezan a trivializar, porque lo que hace especial una cosa, una amistad, un cariño, una victoria, es que es más o menos irrepetible y es que lo estás haciendo antes de tu muerte, que siempre como te da una adrenalina extra.
Claro, o sea, mira, simplemente pensar, o sea, la primera vez que te enamoras en tu vida es increíble, sientes cosas así como wow, ¿no? Seguramente si eres una persona que te enamoras, no sé, cada año de una persona diferente, llega un momento en que ya es incluso hasta una tradición enamorarse cada año.
Y como inmortal quizá en algún punto sea fastidioso y te des cuenta que vives un infierno porque la novedad está vedada para ti. O sea, estoy hablando de, o sea, que vivas muchos, muchísimos miles de años, ¿no? Pero, digamos, para más información, lean El Inmortal de Borges, que también ya los hemos referido mucho a ese texto en el programa. En fin.
¿De qué trata en términos generales?
De unos sujetos que encuentran el elixir de la vida eterna y terminan convertidos en bestias similares a perros y daba argumentos similares a los nuestros, pero más detalladamente.
Entonces,
y más bonito.
Entonces, por si piensan pedir eso, lean.
Sí, si todavía lo quieren pedir después
Borges,
de lo que les digo, lean
a
Borges.
Les da buenos argumentos. Ajá.
A ver, otro también que según yo puede ser fatal.
Ajá.
Que digan, no sé, yo quiero estar siempre, que todos mis días sean de felicidad o que nunca tenga ningún dolor. O sea, que eso suena muy bonito, ¿no?
Uh-huh.
Pero también puede ser una estupidez, perdón que utilice esa palabra, pero me estoy acordando de que en este, ¿cómo se llama? La Bella Durmiente.
Ajá.
No sé si recuerdan que las hadas le conceden como gracias a, no me acuerdo cómo se llama esta princesa que
¿Alicia?
Se duerme. ¿Alicia?
Sí.
No, bueno, no sé a esta Alicia. Mujer.
Bueno, ajá, sí.
A esta princesa.
A la Bella Durmiente.
Entonces una le regala así como que sea muy guapa, que sea bella para siempre. Otra hada le regala algo así como... que ese fue el único regalo que me pareció verdaderamente pertinente. Que tenga ajá. una dulce voz.
Ajá.
Entonces que tenga así como una voz atractiva al hablar. Y que creo que supongo que también sea cantarina. Y pero una hada estúpidamente le dice que todos sus días van a ser de felicidad y siempre va a estar contenta. Entonces solo imagínense el escenario tan tétrico que debe ser una persona que sea incapaz de sentir como melancolía, nostalgia, enojarse, o sea, sentirse abrumado por la existencia.
Y tener una persona así de feliz y ridícula, o sea, como que debe sí. ser muy nefasta para la gente, ¿no?
Al final te quedarías sin amigos y serías, al final te terminas, o sea, imaginen esto. Además, voy a contar una pequeña anécdota.
Ajá.
La voy a hacer bien rápida, Chaca.
Okay.
Estaba en el metrobús
uh-huh.
y se subió un payaso.
Uh-huh.
Se bajó a la siguiente estación y un niño que estaba a mi lado le preguntó a su mamá, después de eso, se veía que lo estaba cavilando bastante, oye mamá, ¿dónde viven los payasos? Entonces su mamá le dijo, ay, ya, cállate niño tonto. Pero yo me quedé pensando, o sea, claro, porque el niño dice, o sea, es como otra especie. ¿Y dónde uh-huh. viven esas personas, ese sector de la humanidad que son pálidos y que siempre están sonriendo? Imaginen, piensen como el niño un segundo. Imaginen al payaso en su casa solo, enfrente a su comida y con una sonrisa enorme. O bañándose y con una sonrisa enorme. Ese estado de total euforia para siempre sería así como una especie de estar, no sé, con Vicodin. No sé si no es Vicodin, es, ¿cuál es el otro?
Ritalin.
Con Ritalin todo el tiempo. Entonces no pidan eso, por favor.
Déjame añadir una cosa.
Dilo.
Me parece que en esta película de Maléfica, la que salió hace poco, pintan muy bien así a la niña esta, la Bella Durmiente, ¿no? O sea, es una niña así como bonita, o sea, pero como súper tonta, ¿no? Sí, exactamente.
Sí, yo creo que tuvieron ese matiz.
Tiene como mucha gracia, pero no puede ser otra cosa más que graciosa, pues.
Sí.
Termina siendo súper tonta.
Por ejemplo, piensa en el concepto nietzscheano de tragedia, que es como la verdadera, la belleza quizá sublime, que tiene que ser un contraste y una especie de... digamos, una especie de vitral de cosas buenas y cosas malas, de cosas oscuras y cosas luminosas, de felicidad y tristeza. Eso es lo que hace como una vida trágica y bella realmente o sublime, sino una vida como monotónica de solo cosas bonitas.
Sí, claro, y como bien dice la canción, sin dolor no te haces feliz.
Exactamente, muy
de
bien,
la ley.
Liliana. Bueno, me hace sospechar, pero muy bien que lo digas, que lo tengas tan claro. Y por último también, si lo pensamos desde premisas psicoanalíticas, nuestro aparato psíquico se crea y forma como su orden a partir de las también experiencias negativas.
Sí, claro.
Lo que nos forma son los traumas, que piensen en traumas, como lo diría Freud más bien, como una especie de impresión fuerte, algo que te impresionó bastante. Entonces, eso hace que no sé, que tengas como una nota, digamos un post-it de en el futuro checa esto, en el futuro haz esto, porque esto te impresionó bastante.
Claro.
Si no sientes dolor, por ejemplo, el niño pequeño aprende la realidad y a decir, hay un mundo exterior, yo no soy solo así, no solo existo yo por las experiencias dolorosas. No sé, cuando la mamá no le da de comer dice, yo no soy lo mismo que mi mamá, porque Freud tiene esta idea de que el niño recién nacido no tiene diferencia clara entre el yo y el mundo, entre él y su mamá.
Uh-huh.
Entonces, conforme va sintiendo displacer o dolor, digamos, es cuando dice, mira, existe algo así como un otro, la realidad. Y poco a poco empieza a entender el mundo. Imagínense si lo privaran de tener dolor.
Y finalmente, o sea, digamos, aprendemos a no caernos de algún modo cuando nos caemos, ¿no? O cuando vemos que alguien tiene dolor, etcétera.
Sí.
Entonces sí, definitivamente aprendemos lo bueno también a partir de lo malo, es decir, un poco también por contraste.
Sí.
¿No?
Otra bonita, y a ver, nadie se ponga triste, por favor. Revivir a un muerto querido. O sea, eso creo que también podría, o sea, puede ser muy bonito, pero bueno, a mí se me ocurre que podría ser nefasto por algo que leí, que, no me acuerdo bien cuál es el exégeta, pero me parece que está en la Ilíada,
ajá,
en la Odisea. Creo que en la Odisea. Lo voy a decir y se los voy a postear bien en Facebook, porque ahorita me acabo de acordar de eso. Que unos sujetos van a pedirle consejo a Odiseo, el gran héroe de la Grecia antigua, porque él había sido así como había tenido grandes hazañas y se las sabía de todas, todas. Entonces van creo que al Hades, ajá, donde ahí cuando llegas eres como una especie como de sombra que vaga, en una especie de olvido medio borroso. Y creo que le dan así como un agua especial, no me acuerdo qué embrujo le hacen para traerlo otra vez a la conciencia y a la vida. Y bellísimamente, y esto expresa muy bonito el espíritu griego, dice, se enoja Odiseo y se nefaste, dice, oye, o sea, yo ya estoy acá, así como entre la sombra, como por qué me tienes que recordar que yo ya no estoy como en ese mundo, o sea, que tengo como un lapsus de conciencia, pero voy a volver a estar acá, ya que más o menos estoy, digamos, en el descanso de este sueño medio borroso, en donde ya no tengo que estar con el estrés de la vida, ajá, algo así, o sea, que ya, o sea, bien que mal, ya estoy medio olvidando, y me tienes que volver a revivir, qué poca, algo así.
Es un buen punto, ¿no? O sea, digo, me imagino que tenía un momento en que la gente, no sé, se cansa de vivir en este mundo. Y por otro lado, no sabemos, por ejemplo, si hay un más allá y si ese más allá, en efecto, es bellísimo, ¿no? Entonces, así como que, ay, no, tráeme, por favor, a mi esposo que se murió.
Sí, que ya está súper bien acá en la gloria.
Y el esposo ya está en la gloria eterna, exactamente. Pues qué mala onda, ¿no?
Por ejemplo,
ahora, no sabemos cómo lo reviviría también el... Vamos, digamos, al punto anterior, ¿no? O sea, ok, no, pues que vuelva la vida a fulanito. ¿Y qué tal que vuelve como un zombie?
O caja, ¿no? Como el cementerio de mascotas.
O que, no sé, o vuelve en forma de perro, no sé.
Que para eso, digamos, sirve el capítulo número uno de este programa, que es especifiquen bien las cláusulas de la reanimación de su ser querido. En fin, bueno, esto chéquenlo. Otra, y supongo que podría ser un clásico, y esta última, y nos vamos a un corte.
Clásico de deseos.
Es que fulanita se enamore de mí.
Ajá.
Porque se dan cuenta al final, esto tiene que ver mucho con una cosa teológica, según yo. Ajá. Lo voy a decir también en dos segundos. Muchos explican la posibilidad del mal en este mundo, que es un problema explicarlo, porque supongamos que partimos de premisas cristianas, como tenemos un Dios omnipotente y hiperbueno. ¿Por qué consiente la existencia del mal? ¿Por qué consiente que haya pecado y que yo pueda no optar por él e irme al infierno? Entonces, hay quienes dicen, ah, pues claro, en la tradición se dice, pues porque se necesita que optes por él libremente, y que si vas a amar a tu creador, lo hagas sin que sea, digamos,
una obligación
o estés codificado,
o sea,
por él para hacerlo.
O sea, tú tienes que elegir creer en Dios o no creer.
Entonces, piensen, ¿no?, qué problemático sería y qué tanto cambiarías a la persona si su aparato psíquico y su modo de ser tiene que cambiar para, si tú no le gustabas, ahora gustarte. O sea, la persona que te gustaba entrar ya no existe, porque tienen que cambiar cosas de la persona para también cambiar lo que él desea. Porque recuerden que un poco va a ser la conclusión de este programa, lo que te define también son tus deseos. Y si haces que los cambies, eres bajita la mano a otra persona, entonces ya fulanita ya no va a ser fulanita cuando te ame.
O sea que análogamente al problema teológico es, o sea, también uno debe ser libre, digamos, de saber a quién ama, de elegir amar, etcétera, ¿no? Uh-huh. O sea, elegir a quién amas. En el problema teológico era si crees en Dios, y aquí es elegir si amas o si no amas a la persona en cuestión.
Exacto.
Entonces serías como que, claro, pido el deseo y finalmente me hablan por me aman por obligación, ¿no? Porque un genio le chasqueó los dedos y e hizo que me amara.
Sí, carajo.
Qué triste.
Pues sí, o sea, supongo que en desesperación, no sé, yo espero no estar nunca tan desesperado como para tener que pedirle a un genio que alguien me quiera, pero en fin.
O sea, es que, perdón, pero es casi como la prostitución, o sea, es como...
Ah, es una especie de prostitución del alma.
Te pago porque estás conmigo, sí, es prostitución del alma.
Entonces, traten de no pedir eso, por favor, entren en razón. En fin, nos vamos a dejar con otra canción que es muy bonita y se llama, cursimente, supongo, de acuerdo a lo que estamos preguntando, a lo que estamos comentando, es de Incubus y se llama Wish You Were Here.
Regresamos. We'll be right back. Continuamos.
Me dio muchísima curiosidad pensar en esta parte de la Biblia de Lázaro, levántate y esas cosas.
Ajá.
Porque, o sea, no tanto como para preguntarle, oye, ¿cómo es allá? O sea, en todo caso, él cómo la pensó, ¿sabes? Así como, o sea, estaba en su cama agonizante, se muere, o sea, cierra los ojos y así como cuando te duermes y te despiertas, abre los ojos y ahora está enfrente de Jesús y no supo que se murió. No, más bien, alcanzó a tener conciencia de su muerte y cuando revivió dijo, ah, sí, es que estaba muerto y andaba como en otra onda, o sea, súper extraño.
Es que quién sabe, porque igual estaba todavía así como que, no sé, en algún estado de, o sea, como cuando estás enfermo, de como que me duermo y despierto. Y una de esas ya era así como un sueño, digamos, mortal, ¿no?
¿Cómo?
Entonces Jesús lo revive y así como que, ah, estaba soñando, qué rollo, ¿no?
Ojalá no vayamos a decir ninguna herejía, ¿eh?
Sí. Si no, sí, perdón, oh, si lo decimos, sí, es una hipótesis.
Sí, de una
según
vez.
Según yo, Kierkegaard, que se puso a jugar con Abraham y Dios y no sé qué cosas, bueno, en un libro muy bueno que en algún momento igual hablaremos, hemos hablado, que se llama Temor y Temblor, hace una serie de hipótesis con unos pasajes de la Biblia y creo que no cayó en
todo
herejía,
fresco.
Así es que
bueno, en todo caso,
tampoco.
Dejaremos nuestras especulaciones bíblicas para hacerlas en privado. Vámonos al tema que nos compete.
Okay.
Entonces, está frente al genio o frente a Shenlong o a quien sea, y les vamos a decir solo un par de tips más de cosas que creo que no se deben pedir, o chéquenlas ustedes.
Okay.
Una cosa bien fuerte, según yo, también. Ah, bueno, sí voy a decirle que se cumplan todos tus deseos. Dice, ah, es que yo quiero, pues cúmpleme. O sea, porque alguien se puede hacer el simpático o el inteligente y decir, solo me das un deseo, bueno, que se me cumplan todos los deseos que tenga. Que puede ser problemático, por ejemplo, si lo pensamos desde premisas freudianas también.
A ver.
Porque tenemos que tener claro, o sea, por lo menos en este esquema psicoanalítico, para decirlo quizá un poco apresuradamente y medio caricaturescamente, que nosotros somos así como una... nuestro pensamiento siempre está como atravesado de muchísimos pensamientos, de muchísimas cosas y muchísimos deseos. Y la civilización y la cultura suponen que no los hagamos todos y que tratemos de reprimir en la medida de lo posible algunos que serían contraproducentes. Porque
y en cierta manera, yo creo todos los días al menos reprimimos un buen de deseos.
O sea, y está bien, ¿no? O sea, en el ser en bicicleta estamos a favor de la represión siempre y cuando sea equilibrada.
A ver, o sea, porque podría ser una cosa así como imagínense, ¿no? Yo ahorita en este momento igual deseo ir al baño.
Ajá.
O sea, que aparecería un excusado aquí en la cabina y yo haciendo
por ejemplo,
el baño.
Un inconveniente así. O algo más freudiano, pensemos en que tienes el deseo, no sé, de piensen en el complejo de Edipo, por ejemplo, freudianamente.
Ajá.
O piensen también
en matar a tu padre, ¿no? Igual en el fondo de tu inconsciente.
Ajá, y que estás enamorado de tu madre. O piensa en que Freud también tiene esta premisa de que debajo de nosotros, o por así decirlo, de la capa consciente, también hay siempre como deseos agresivos. Porque al final nuestro aparato psíquico se formó, no sé, durante mucho tiempo, cuando éramos así como mínidos, muy violentos, para tratar de sobrevivir.
Sí, ajá, y que, digamos, nuestro lóbulo prefrontal todavía no estaba muy desarrollado, o el punto es que hay como una imposición cerebral, ¿no? O sea, como
sí.
Que una parte del cerebro puede tener estos deseos que otra parte del cerebro hasta cierto punto reprime,
sí.
¿No? Y por eso cuando nos falla esa partecilla del cerebro, somos imprudentes o somos violentos, etcétera.
Uh-huh. Entonces tengan cuidado con eso.
Seríamos una contradicción todo el tiempo.
Sí, o sea, sería, no sé qué seríamos, porque además, justamente, luego no sabemos bien con lo que queremos, o queremos una cosa y después queremos otra. Y si los cumplimos todos, ajá, entraría así como en un caos de acciones. Bueno, entonces, yo creo que también esto de los problemas de pedir favores y deseos, es que somos muy perezosos a la hora de analizar esto. Otro
ajá.
Modo de ser perezoso sería decir, bueno, ok, que no se me cumplan todos los deseos. Bueno, entonces que todos los proyectos que tengo o mis metas se cumplan, así como que me realice, que sea exitoso como yo lo quiero. Eso podría sonar bien, aunque solo les tengo una consideración a eso.
Yo tengo igual ya otra, a ver, vas.
¿Quieres decir tú primero tu consideración? Adelante, Ileana.
Bueno, yo digo que básicamente la vida se volvería aburridísima, o sea, porque si lo que te motiva, por ejemplo, no sé, es lograr ir, no sé, de viaje este año a Japón, ¿no? Y sabes que se te va a conceder porque es una meta, digamos, que tú tienes. Pues ya qué flojera, digamos, como que luchar por eso. O sea, sabes que todo aquello que quieras se va a realizar.
Sí, exacto.
Entonces, o sea, sería como, pues ya, pues, échate en una hamaca todo el tiempo y espera que llegue el momento en el que se va a realizar.
Se me ocurre esta metáfora para, o este ejemplo para tratar de explicar lo que dices, que creo que te entiendo y estoy a favor, digamos. Ajá. Que es así como, imaginen que se les antoja mucho un gran platillo. Entonces dicen, bueno, en vez de comérmelo, quiero estar en el momento en donde ya me lo comí y ya estoy lleno, digamos. Entonces, digamos, el asunto de comértelo y disfrutarlo fue como...
Sí, de desearlo. Aparte, eso de desear es muy bonito, o sea, te hace disfrutar mucho más.
Sí, o sea, perdón
si
que...
Si te antoja ahorita el gran banquete, el momento en que lo tengas enfrente y lo empieces a probar, o sea, todo eso te va a hacer disfrutar el banquete.
Sí. O sea, por ejemplo, si me dejan introducir otra premisa freudiana, sería esto de que también un placer cuando se retarda su cumplimiento... lo puede hacer más intenso. Entonces la espera, en algún sentido, prepara nuestra sensibilidad de modo tal que el cumplimiento de ese deseo se hace más fuerte. Piensen nada más en cuando tienen muchísima sed después de mucho y toman agua. Ese sabor te es más agradable que si tomaras agua todo el tiempo hidratándote, ¿sabes?
Exactamente.
O para ya no ser quizá tan freudiano, hay un poema de Cavafis muy bueno que se llama Ítaca, en donde dice que tienes que rogar porque... el camino a Ítaca sea muy largo, pensando en Ítaca como una metáfora de justo el final de tu vida o de las metas que tienes. Lo que está padre es que el camino sea larguísimo y que te pasen muchas cosas. En fin.
Ay, qué bonito.
Una más. Sí, creo que esta última ya fue un poco cursi, ¿sabes?
Sí, pero de todos modos yo te iba a decir, aunque fue cursi, ser mejor bicicleta también somos cursis.
Ah,
y
también,
hay que ponerla en
sin
Facebook.
Duda. Somos monstruosos, pero también somos cursis. Quizá una última,
okay.
Que ya fuimos a lo cursi, ahora vamos a quizá lo patético. Si se les ocurre pedir algún superpoder de un héroe de los cómics o de las novelas gráficas, tengan cuidado, o por lo menos tengan en cuenta que
todo poder conlleva una gran responsabilidad.
Recuerden las palabras sabias del tío Ben, por favor. Exactamente. Entonces quizás, por ejemplo, a mí se me ocurría, no sé, pedir la posibilidad de teletransportarme. Pero al final creo que terminaré siendo nefasto porque me sentiría mal así de yo andar teletransportándome para ver películas, visitar amigos y viajar y enterarme en los periódicos de que tal sujeto se muere en tal cosa porque nadie tuvo acceso a no sé dónde. Entonces seguramente por la culpa terminaría esclavizándome a ser un superhéroe, así porque si ya tengo ese poder, o sea, sería como feo.
Sí, claro, sí, señor, se cae en un pozo, entonces tú obviamente te puedes teletransportar. Vas por él, ¿no?
Entonces,
le llevas comida al menos.
Como tengo ese gran poder, mi responsabilidad con la humanidad crecería. O sea, y a tal punto, porque sería un gran poder, que también ¿cómo se dice? Sería más reducido el campo de mi libertad. Entonces, si no tienen una vocación heroica, por ejemplo, como es mi caso, no pidan un superpoder. O si sí pidan algo más mesurado, así como, no sé,
No, igual y no sé, ser más inteligente podría ser, pero acuérdense por favor del primer capítulo, o sea, ¿qué implica ser más inteligente? ¿A qué se refieren con inteligencia, etcétera?
Sí.
¿No? O sea, no un superpoder, es un poco más inteligente, nomás más abusado, ¿no?
De mí no me pareció tan técnico.
Deseo correr, bueno, sí, o sea, correr más rápido, pero no como Flash, ¿no? O sea...
Sí, o que no te haga las piernas más grandes. O sea, recuerden el primer round de este programa. En fin, entonces, se me ocurren estas cosas porque, número uno, recapitulando lo que hemos hecho.
Ajá.
¿Qué pasa?
No, nada.
Ay, es que Liana está pidiendo agua.
Tus cosas no se dicen al aire.
Ah, perdóname. Recapitulando este asunto. Número uno. Siempre sospechen, o sea, amen, pero también sospechen de las palabras, porque su significado es variante y al final bajita la mano, aunque podamos hablar con el otro también siempre guarda misterio y no sabemos bien a bien a qué se refiere con lo que dice. Entonces, si van a entrevistarse con un genio, pongan todavía más atención en que las palabras se dicen en muchos sentidos, digamos.
Uh-huh.
Y que muchas personas, o sea, piensen que son como materiales de segunda mano, así... manoseados a más no poder y que han tenido muchos dueños que les están hecho marca cada vez que las utilicen. Bueno, esa es una.
Ajá.
Otra, una buena manera de luego resolver problemáticas es hacerlo de manera negativa, como lo hemos hecho ahorita. En vez de decir qué es lo que quiero, un modo de acotar mi plan de acción es decir qué no quiero, para acercarme un poco a lo que quiero, ¿no? Eso podría ser sensato, ya les dimos como varios tips. Y por último, yo me quiero poner un poco intenso.
A ver.
Y después me pongo un cursi, no se preocupen. Es que, según yo, esto que puede ser nefasto cuando le vas a pedir a un genio de manejarte con abstracciones muy vagas y no saber a lo que te refieres, puede ser una enfermedad que todos tengamos, o sea, enfermedad por llamarlo de algún modo. Es decir, como no tener cuidado en saber a qué nos referimos cuando hablamos y también dar un examen superficial de las cosas que nos dicen y manejarnos así como con frases hechas o oraciones así como ya famosas y trilladas, pero que no sabemos bien a qué se refieren. Por ejemplo,
a ver.
Yo trabajaba en una prepa, ajá, que además les mando muchos saludos a todos allá, si alguien me escucha, los quiero mucho. Pero por ejemplo, voy y vengo. Pero por ejemplo, tenía un lema que siempre me pareció oscuro. Decía algo así como, aquí educamos en la justicia y en la verdad, o no, en el bien y la verdad.
Ajá.
O sea, eso puede sonar bonito en un discurso, pero coño, o sea, ¿a qué se refieren? ¿A qué te refieres con que me educas en el bien, sabes?
La verdad.
¿A qué te refieres con que me educas en la verdad? O cuando dices, ya, es que yo soy una niña bien, también, ¿a qué te refieres? O sea, y cuando empiezan a preguntarse y a tratar de ser eruditos o documentarse acerca de las palabras que utilizan, se vuelven más conscientes de lo que son, de lo que los otros esperan de ustedes y pues bien, ¿qué más los puede preparar para saber qué es lo que quieren de la vida en general?
Pues sí, quizás si nos fijáramos más en las cosas que decimos, que pedimos, que deseamos, nos volveríamos mucho más comprometidos con todo, ¿no?
Sí.
Es decir, o sea, mayor conciencia, en todo caso, mayor responsabilidad también, ¿no?
Sí, ándale, exactamente. Pero bueno, en fin, no se agüiten. Si nunca llegan a coincidir con una entidad mágica que les conceda sus deseos, lo mejor que pueden hacer es, aunque suene raro, es tratar de tener claro lo que desearían de cualquier modo, porque su vida cotidiana se podría tratar de emular en la medida de lo posible esa situación fantástica. Es decir, no sé, si se les ocurrió la cosa trillada de pedir muchísimo dinero, por lo menos ya sé qué clase de persona soy, qué es lo que necesito y cuáles son mis prioridades, porque a la hora de pedir tus deseos, sobre todo a un genio, es cuando salen tus prioridades a flote. Entonces, está bien que las conozcas, abrázalas, si no, cámbialas, pero es bueno que lo tengas claro. Al final, digamos, para justificar una última vez este ejercicio que podría parecer raro, de pensar en el genio de la lámpara, puede ser un ejercicio de autoconocimiento. Al final, ¿qué pedirías? Es más, yo a mis alumnos de ética les decía, cuando daba clase en prepa, que según yo mis cursos de ética se trataban de eso, así de, si se van a encontrar con un genio, que sepan bien qué pedir, o por lo menos qué no pedir, y que tengan claro qué tipo de personas son en base a sus deseos.
Tienen mucha razón, o sea, eso dice mucho qué somos y a dónde queremos ir. O sea, y también lo bueno de tener claros estos deseos, creo que nos pueden dirigir muy bien hacia nuestros proyectos, ¿no? O sea, hay que pensar verdaderamente, o sea, si lo que queremos es ser millonarios o ser felices o ser, y cómo serlo, ¿no? O sea,
¿y a qué me refiero?
Si, si quieres ser millonario, o sea, di cuánto quieres tener, cómo le vas a hacer, a dónde vas a llegar. ¿Y por qué quieres verdaderamente eso, no?
Si quieres ser feliz, pregúntate qué coños es ser feliz.
Sí, exactamente, pero ¿qué es la felicidad y cuáles son los pasos, digamos, en todo caso, que necesitas para tener esa felicidad completa?
Exacto.
¿No? Es un poco revisarnos a nosotros mismos y a nuestra vida.
Ajá.
Y a nuestros pasos.
Muy bien, Liliana. Gracias por esa... No, pero me parece pertinente lo que dice, lo que tuvo el lapsus de inspiración de Liliana. Bueno, en fin, los vamos a dejar con esta canción que se llama I Wish You Love. En este caso la canta una tal Rachel Yamagata. No tengo claro quién es el autor, pero en fin, escúchenla porque según yo es muy buena de acuerdo a lo que hemos dicho en este programa, porque es algo así como una ex o un ex que le escribe a su antiguo amor cosas que le desea. Entonces, no solo le dice abstracciones como deseo que seas feliz o que te vaya bien, sino desea cosas muy puntuales, así como, y es muy descriptiva con lo que le desea, que me parece que es lo pertinente cuando debes, cuando das buenos deseos. O sea, si quieren llevárselo a modo de ejercicio de tarea, por ejemplo, piensen Si cuando su mamá de chiquito le decía, quiero que sueñes bonito, o, que tengas dulces sueños, eso igual suena bien, pero sí es más interesante que detallaran eso. Así, oye,
sueña con un unicornio dándote dulces.
Ajá. Qué freaky.
Y que te acaricia el viento.
Qué freaky. Si quieren un sueño freaky, por ejemplo, y tienen un buen idea, una buena idea de algo detallado. Y así cuando deseen cosas y cuando se deseen cosas para ustedes mismos, traten de ser como detallar una circunstancia, digamos. Y a eso es todo lo que tiene que decir al respecto, Liliana.
Bueno, pues me parece muy pertinente el programa del día de hoy.
Ah, pues gracias, me da tiempo de mandar unos saludos así,
inspirando así
a la onda de Alex Lora, ¿sí?
Sí, ya nos vamos.
Algunos de nuestros radioescuchas más fieles, por ejemplo, a Chuy, a Alan, a Leobarda, a Juan Pablo también, que lo vimos hace poco y me parece que está escuchando el programa. Les mando saludos a todos. Ya, y ahora sí.
Pues gracias por escucharnos, nos vemos, bueno, nos oímos el próximo jueves. Bye.
Adiós.
Nos oímos en el próximo viaje. El ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.